siempre contigo.
Plataformas independientes cifran en 76 los feminicidios en Cuba este año. Denuncian en Ginebra violaciones de derechos humanos en Cuba a horas del examen periódico universal en la ONU. Vota hoy la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre propuesta que evitaría el cierre del gobierno. El presidente Joe Biden pide protección para hospitales en la Franja de Gaza. Capturan a jefes del grupo guerrillero Sendero Luminoso en Perú.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomino. Los colectivos independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Género Alas Tensas dijeron el lunes que han verificado 2 nuevos feminicidios en la isla, lo que eleva a 76 la cifra de este año. Yanelis Núñez, especialista de Alas Tensas, hizo un llamado a la sociedad civil cubana para que ayude a las víctimas de violencia de género en la isla.
El Observatorio de Género Alas Tensas y el de Yo Sí Te Creo en Cuba han verificado 2 nuevos casos. El de Maylin Fernández Sánchez, que sucedió en Guines, en Mayabeque, entre el 4 y el 5 de noviembre. Y aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado a los vecinos de este municipio, si conocen la fecha exacta, incluso si conocen los datos del agresor, pues nos haría mucha falta para poder completar el expediente y el caso de Maylin para luego futuros análisis estadísticos. También verificamos un caso del mes de septiembre. Se trata de Ana María Laria, de 62 años de edad, que murió a manos de su pareja, de su esposo. Estos 2 casos elevan la cifra de feminicidios en Cuba a 76. No nos vamos a cansar de decir que estamos frente a una emergencia nacional por violencia de género y que estamos frente a una situación de extrema vulnerabilidad para las mujeres cubanas. Y también hacemos un llamado a la sociedad civil, a las organizaciones independientes, que son las que realmente defienden los derechos humanos, que estén alertas, que se preocupen por vecinas, por informaciones que le lleguen por terceras o cuartas personas. Es un asunto bastante preocupante, y más en un contexto en que Cuba se enfrenta al examen periódico universal.
Los colectivos independientes llevan un subregistro de feminicidios en Cuba ante la falta de estadísticas oficiales. En el año 2022, las ONGs confirmaron 36 casos. La labor de estos grupos ha contribuido a llamar la atención sobre la violencia machista en Cuba ante el silencio de las autoridades y de la prensa oficial. Y presos políticos condenados por las históricas protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 denuncian desde las cárceles cubanas hostigamiento, falta de medicamentos y mala alimentación, entre otras condiciones que repercuten sobre su vida en cautiverio. Tomás Cardoso amplía la información.
Presos condenados por participar en las manifestaciones del 11J y sus familiares denuncian en comunicación telefónica con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba las precarias condiciones y el acoso por razones políticas que sufren en las cárceles cubanas. Desde la prisión de máxima seguridad de Kilo 8 en la ciudad de Camagüey, Jorge Alexis Agüero Gómez, de 33 años de edad, cumpliendo 10 años de condena por los presuntos delitos de desórdenes públicos y atentado, denuncia.
Yo me encuentro sin atención médica, padezco cefalea migrañosa de la cervical, alergia, tengo una gastritis aguda, no me hacen una placa, no me hacen un gasto, soy víctima de que me manden a romper mis pertenencias. Juan Miguel Sánchez Duarte, el teniente Joan y el mayor Kevin de la Seguridad del Estado son los responsables de todo lo que está sucediendo.
En el campamento de trabajo forzado El Molino, en Bayamo, provincia de Granma, se encuentra Levi González Piedra, de 36 años de edad, cumpliendo 5 años de condena por los delitos de atentado y desórdenes públicos, en pésimas condiciones, señaló el prisionero.
Trabajando y sin salario, chapeando, desayuno un pan con un poco de té de mata, El almuerzo, un poco arroz sin grasa, malo, no llega ni a 20 gramos, no hay medicamento en la prisión. Estoy chapeando y siempre los calambres en las manos y no recibo medicamento.
La situación es muy tensa en el combinado de Guantánamo con los presos del 11 de julio, explica Jesús David Rodríguez Prevot, de 23 años de edad, cumpliendo 3 años y 8 meses de condena por desórdenes públicos y desacato.
Y de la bondad del crimen. Los familiares de nosotros necesitan algo que nos ayude económicamente para poder sobrevivir aquí en el infierno de aquí.
Ha sido llevado para celda de castigo en la prisión Las Alambradas de Manacas el preso Leonel Tristá García, de 38 años de edad, con condena de 8 años. Informa su madre que recibió la llamada de un compañero de cárcel.
Como él le toca la mínima, él hasta ahora no había tenido problemas ahí en Manacas. Y ahora me llaman hoy con él, le había dado golpe y que esté en la celda.
Mientras que continúa el acoso y los maltratos en contra de las imaguas Lidanis y Lidianis Rodríguez Isaac, condenadas a 8 años por participar en las protestas del poblado de Placetas, advierte su madre, Bárbara Isaac Rojas, que acaba de acudir a la visita en la prisión de Guamajal.
Una está con fiebre y catarro, están llenas de dolores todas, no hay medicamento, le están dando chícharo con gorgojo, mermelada de mango podrida, echada a perder, se lo están dando a esa muchachita ahí.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
A pocas horas de su publicación, más de 200 personas han firmado la declaración de la Asamblea de Cineastas Cubanos sobre la designación de un nuevo presidente del ICAIC. Yolanda Huerga buscó reacciones.
La declaración de la Asamblea de Cineastas Cubanos condena la designación del periodista oficialista Alexis Triana a la cabeza del ICAIC, institución que califica como centro de ese sistema controlado desde hace décadas, que ha sido prácticamente destruido por esos mismos dirigentes que ponen y quitan presidentes sin asumir que ellos no son el verdadero problema. El profesor y crítico de cine cubano, asentado en Barcelona, Dean Luis Reyes, indicó al respecto.
La designación es muy negativa, no por el individuo en sí, no por el funcionario designado, sino por el mensaje que envía. O sea, aquí hay un gesto del Ministerio de Cultura que implica en buena medida cerrar cualquier capacidad de diálogo, cerrar cualquier posibilidad de reconocimiento de la Asamblea de Cineastas.
Desde su resurgimiento a mediados de este año, la Asamblea de Cineastas de Cuba, cuyas demandas datan de 2016, con el conocido como G20, Grupo de los 20, ha insistido en la defensa del derecho de los creadores cubanos a hacer un cine sin prohibiciones y a ser respetados.
Ninguno de esos momentos ha hecho lo que cualquiera esperaría de un contexto como el actual, que es hablar con los cineastas, sentarse a conversar con la gente que hace el cine, que no son precisamente los funcionarios. En buena medida también es un mensaje que responde a las demandas de los cineastas, al gesto democrático que fue la constitución de la Asamblea de Cineastas y a las demandas que han hecho ellos, que son demandas que además están reflejadas en documentos que han sido enviados a la oficina de Miguel Díaz-Canel.
Martín Noticias intentó comunicarse infructuosamente con Triana por vía telefónica para un comentario sobre el tema. Por su parte, el director de cine cubano exiliado en Estados Unidos, Fausto Canel, no cree que ninguna demanda sobre libertad de expresión o artística sea aceptada por el gobierno de la isla.
El mediocre que va a intentar ponerle cara a todo eso, pero es que ya no hay nada que hacer. Ese es un edificio que se está cayendo, es un régimen que se está aguantando solo por cuatro palitos que no hay más que soplar. Yo lo único que le aconsejo a los cineastas cubanos es que se reúnan, apunten y soplen.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Activistas cubanos denunciaron las violaciones de los derechos humanos en la isla durante un foro celebrado en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, en víspera del examen periódico universal de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El reporte desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Horas antes del examen periódico universal de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra y bajo el auspicio del Centro por una Cuba Libre y la organización UN Watch, los activistas lamentaron el silencio de la comunidad internacional sobre la isla. Es el caso de Shirley Ávila León, quien recordó que en relación con el último examen, la situación ahora es peor.
Luego de cumplirse 5 años de su evaluación, las violaciones a los derechos humanos han incrementado en la isla. Así, los pudo ver el mundo entero en el marco de diversas movilizaciones populares, principalmente la histórica movilización del 11 de julio del 2021.
Rosa María Payá Acevedo, líder del proyecto Cuba Decide, afirmó que solo la acción internacional puede ejercer suficiente presión sobre el régimen para que detenga la represión.
It is crucial that all the democracies who sit on the Human Rights Council.
Payá Acevedo dijo que es crucial que las democracias que forman parte del Consejo de Derechos Humanos se unan a la condena oficial del régimen cubano y actúen. Aseguró que la solidaridad internacional es esencial para evitar próximos asesinatos de la dictadura cubana como el que le ocurrió a su padre, y recordó que en los dos últimos años La Habana ha reprimido al pueblo cubano en las calles. En línea similar, los activistas Junier Suárez y Anameli Ramos reclamaron mayor coherencia a la comunidad internacional.
Volvemos entonces a preguntarnos por qué es la narrativa del régimen comunista de La Habana a la que se le ofrece credibilidad, escucha y legitimidad, y no así a la voluntad de cambios democráticos hacia un Estado de Derecho que manifiestamente ha expresado la ciudadanía cubana durante años.
Todas esas realidades serían suficientes para que Cuba no tenga un asiento en el Consejo de Derechos Humanos y para que a Cuba se le hubiese interpelado de manera grave.
John Suárez, director ejecutivo del Centro por una Cuba Libre, denunció que La Habana ha subvertido repetidamente desde 2009 el examen periódico universal de Naciones Unidas mediante el uso de grupos fachada para ahogar los informes críticos. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
La organización Prisoners Defenders dijo hoy que 16 nuevos presos políticos elevaron la cifra total en Cuba a 1.062. En su informe correspondiente al mes de octubre, la ONG, que tiene su sede en España, también denunció una represión generalizada en la isla. Javier Larrondo, presidente de la organización, ofreció a Martín Noticias detalles del reporte.
Desde Prisoners Defenders hemos emitido y reenviado a todos los organismos políticos, prensa y diplomáticos el informe mensual de prisioneros políticos en Cuba. El régimen, a pesar de estar en estos momentos pasando el examen periódico universal, sigue encarcelando inocentes. Son 16 los nuevos prisioneros políticos en octubre, para aumentar la cifra total a 1.062, entre los cuales hay 118 mujeres, 2 mujeres trans, 34 menores de edad, 17 de ellos acusados de sedición, y un total de 224 procesados por sedición. Hacemos un llamado de atención a los representantes de las delegaciones de los Estados miembros de las Naciones Unidas para que reflejen la realidad de Cuba en sus apreciaciones, al igual que llamamos a Eamon Gilmore, representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, para que en su visita a Cuba se reúna públicamente con la sociedad civil y no a escondidas, lo cual provoca la represión del régimen y nula protección, como ha ocurrido en el caso de la intelectual socialista cubana Alina López.
3:12 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tienen previsto votar hoy sobre una propuesta con la que se espera evitar un cierre del gobierno al final de esta semana. Héctor Contreras informa.
Hoy podría ser un día definitivo para la discusión sobre el presupuesto de la nación en Estados Unidos, ya que se realizará la votación en la Cámara de Representantes en Washington, D.C., para determinar si la propuesta del republicano Mike Johnson, presidente de la Cámara Baja, será adoptada o, por el contrario, seguirán las discusiones sobre este polémico tema. La discusión se genera en momentos en el que el tiempo apremia, ya que de no llegarse a un acuerdo antes del viernes a las 12 de la noche, el gobierno estadounidense podría afrontar un cierre parcial de sus operaciones. Sin embargo, el representante Johnson, quien es el portador del mazo desde hace más de 3 semanas, se muestra confiado en que logrará un acuerdo y por eso ha instado a sus copartidarios a considerar su novedosa propuesta, en la que aplazaría temas trascendentales como la ayuda a Ucrania e Israel para el próximo año, a fin de evitar de esta forma el debate sobre un proyecto de ley de gastos masivo justo antes de las vacaciones de fin de año.
El proyecto de ley pondrá fin a la absurda tradición general de la temporada navideña de proyectos de ley de gastos masivos y cargados presentados justo antes del receso navideño.
Por su parte, la Casa Blanca criticó el plan como poco serio al considerarlo inviable y una amenaza a la seguridad nacional y a los programas internos de la actual administración, y fue la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre, en conferencia de prensa diaria, quien dijo que la propuesta no es más que una receta más del caos republicano.
Los republicanos de la Cámara de Representantes deben dejar de perder el tiempo con sus propias divisiones políticas, hacer su trabajo de manera bipartidista para evitar un cierre.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El presidente Joe Biden y su homólogo de China, Xi Jinping, se reunirán el miércoles al margen de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, aunque funcionarios estadounidenses no esperan ningún avance que mejore las relaciones entre ambas naciones. Yoconda Tapia tiene este reporte.
Cuando los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de China, Xi Jinping, se reúnan el miércoles por primera vez en un año, los funcionarios estadounidenses anticipan que el objetivo principal es simplemente mantener el diálogo entre ambas partes. Estados Unidos quiere garantizar que las tensiones no desemboquen en conflictos, y por ahora hay mucha tensión. En los últimos meses se han producido varios encuentros entre aviones estadounidenses y chinos en el mar de China Oriental, y el Pentágono informó de casi 200 de estos encuentros en los últimos dos años. En enero, un globo de vigilancia chino flotó sobre el territorio continental de Estados Unidos y un avión estadounidense finalmente lo derribó frente a la costa de Carolina del Sur, pero no sin antes provocar una caída en picada de las relaciones entre Estados Unidos y China. Ahora las relaciones parecen estar estabilizándose. Xi ha recibido múltiples delegaciones estadounidenses, donde ha hablado de manera más optimista sobre la relación bilateral.
He dicho muchas veces, incluso a varios presidentes, que tenemos mil razones para mejorar las relaciones entre China y Estados Unidos, pero ninguna razón para arruinarlas.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La ciudad de San Francisco, en California, se prepara para la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y ya comenzaron las protestas contra el evento en medio de un fuerte operativo de seguridad. Los detalles con Gustavo Cherkis.
Con el mensaje de que si no se cumple lo que pedimos, suspendan todo, y con la premisa de rechazar la cumbre comercial global que reunirá al presidente Joe Biden y a líderes de casi dos docenas de países, cientos de activistas marchan en San Francisco, California, donde ya comenzaron las protestas por la conferencia de líderes del Fondo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que se inicia hoy. El evento tiene previsto contar con unos 20.000 asistentes, incluidos cientos de periodistas internacionales. La coalición No a la APEC, formada por más de 100 grupos de base, dice que los acuerdos comerciales alcanzados explotan a los trabajadores y a sus familias y se oponen a las ganancias corporativas, abusos ambientales, malas condiciones laborales y la guerra entre Israel y Hamás. Sin embargo, es poco probable que los líderes mundiales vislumbren las protestas debido a las estrictas zonas de seguridad a las que solo pueden acceder los asistentes a la sala de conferencias del Moscow Center y otros lugares de la cumbre. Por su parte, el jefe del Departamento de Policía de San Francisco, Bill Scott, advirtió contra el comportamiento criminal y dijo que habrá tolerancia cero para actos de violencia, destrucción de propiedad o cualquier otro delito. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
3:18, tiempo de noticias de América Latina. Capturan a cuatro mandos del grupo guerrillero Sendero Luminoso en una zona cocalera de Perú, la agencia AFP informa.
Las autoridades informaron el lunes que la operación se desarrolló la noche anterior en Mayapó, en la región de Ayacucho, en el sur de Perú, una zona situada en un gran valle cocalero conocida como Braem, acrónimo de Valle de los Ríos Apurímac en Aymantaro.
Los cuatro detenidos el día de hoy son hijos de padre y madre terrorista. Creo que el futuro, ya estos cuadros estaban, dos de ellos preparados para subir seguramente en algún momento estos policías.
Según un comunicado del Mando Conjunto de las Fuerzas Armadas, los capturados más prominentes son Víctor Quispe Zúñiga, alias José, de 24 años e hijo del líder de la guerrilla Víctor Quispe Palomino, y su primo Hugo Quispe Vargas, alias Hugo Gabriel, de 23 años, ambos dirigentes de la organización. Los otros dos detenidos fueron identificados como Romeo, de 19 años, y Andrés, de 24. El líder Quispe Palomino, alias Camarada José, dirige desde hace dos décadas a remanentes de la guerrilla de extrema izquierda derrotada militarmente en los años de 1990.
Guyana afirmó ante la Corte Internacional de Justicia que el referendo que Venezuela prepara sobre la región de Esequibo es una amenaza existencial y pidió imponer medidas para frenarlo. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
Este martes, Guyana presentó ante la Corte Internacional de Justicia alegatos con los que solicita medidas provisionales ante el referendo de Venezuela. El país afirmó que la consulta está diseñada para obtener un mandato popular abrumador y que el gobierno rechaza la competencia de la Corte. Y a juicio de Guyana, después del referendo, Venezuela utilizará la Fuerza Armada. Tras culminar la audiencia, la vicepresidente Delcy Rodríguez acusó a Guyana de mentir y manipular.
Le han pedido a la Corte, en una especie de instrumentalización de colonialismo judicial, quieren convertir a la Corte en el instrumento que detenga el referendo consultivo del 3 de diciembre.
Venezuela tendrá turno para presentar su alegato en La Haya este miércoles. La vicepresidenta del régimen de Maduro acusó a Guyana de omitir información ante la Corte Internacional de Justicia, como los ejercicios militares que se están desarrollando en el territorio marítimo que aún no ha sido delimitado.
Lo que no dijeron ni mencionaron son los ejercicios militares conjuntos entre el Comando Sur de los Estados Unidos y las fuerzas militares de Guyana.
Para el politólogo e internacionalista Lauren Caballero, el régimen de Maduro rechazará cualquier decisión que haga cambios sobre el referendo consultivo, aunque considera que sobre este tema la Corte no fijará posición.
Es posible que la Corte emita algún tipo de ordenanza que resguarde ese territorio, que de alguna manera proteja pues el territorio para que ninguna de las partes pueda cometer acciones extrañas.
Cree Caballero que Venezuela puede sacarle un uso político a las audiencias ante la Corte Internacional de Justicia.
Allí lo que vamos a ver, más que una defensa jurídica, es una posición teatral, una puesta en escena que reivindique ese discurso patriotero, soberanista, que no tiene absolutamente nada que ver con el multilateralismo ni con el reconocimiento de organismos jurisdiccionales de carácter internacional como la propia Corte.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Los argentinos se disponen a elegir a su nuevo presidente entre un candidato libertario y uno peronista. Juan Ignacio González Prieto recogió la opinión de analistas políticos.
El ultraderechista Javier Milei y el oficialista Sergio Massa intercambiaron fuertes acusaciones en el último debate presidencial por televisión y radio, sin adentrar en propuestas antes del balotaje del 19 de noviembre que definirá al próximo presidente de Argentina. Las repercusiones fueron muy importantes y todos los analistas coinciden que hay una gran paridad. El sociólogo y encuestador Roberto Bachmann señaló que la elección la definirán los indecisos, los enojados con la política y los jóvenes menores de 40 años.
Las encuestas están mostrando hoy que hay cada vez más paridad entre 2, 3 y 4 puntos, etcétera, pero hay casi 10% que está o plantea votar en blanco, o plantea que no va a ir a votar, o está indeciso, y hacia ahí va este debate, ¿no es cierto?
En tanto y desde el campo político, la mayoría de los dirigentes coinciden en que la crisis económica y social no les permite a los argentinos improvisar frente al desafío del nuevo presidente, como señaló el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.
Y frente a la crisis que tenemos en la Argentina, darnos el lujo de que alguien aprenda como presidente socialmente va a ser carísimo.
En tanto, los analistas políticos insisten que esta última semana es clave porque los candidatos han sufrido un gran desgaste por una campaña electoral muy compleja, remarcó el analista Eduardo Fidanza. El domingo 19 de noviembre, los argentinos tendrán la oportunidad de definir el futuro político del país, y pese a que es la recta final, todavía no puede anticiparse nada. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
3:23, tiempo de noticias internacionales. La vida de decenas de pacientes corre en peligro por falta de energía y escasez de material médico en Gaza, dijo la ONU. Israel acusa a Hamas de utilizar los hospitales como centros de operaciones, algo que niega el grupo militante. Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió protección para los hospitales en el enclave palestino. Judith Martín Rodríguez preparó este resumen.
Un hospital del norte de la Franja de Gaza permanece en funcionamiento, según informa la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de la ONU. El centro sanitario Al-Ali, donde más de 500 pacientes reciben tratamiento, es la excepción en medio de una crítica y dolorosa situación y, pese a las dificultades provocadas por las hostilidades del ejército israelí, puede asistir a heridos. La escasez de insumos básicos como agua y alimentos, la falta de electricidad y de recursos médicos son los principales motivos por los que casi todos los hospitales se encuentran fuera de servicio, incapaces de ofrecer asistencia sanitaria y se han convertido en refugios. Al-Shifa, el principal hospital del enclave palestino, está rodeado por las tropas israelíes y la vida de una treintena de bebés prematuros corre peligro, y es que no hay electricidad para que las incubadoras funcionen. Mientras tanto, el ejército judío acusa a Hamás de utilizar los hospitales para establecer su centro de mando, acusaciones que tanto personal sanitario como el grupo que gobierna la franja niegan. Las tropas israelíes aseguraron estar coordinando el traslado de incubadoras a Gaza como una posible medida para permitir la evacuación de los recién nacidos. El presidente Joe Biden reiteró en medio de esta situación su llamado a respetar los centros hospitalarios.
Ya saben que no he sido reacio a expresar mis preocupaciones por lo que está pasando, y tengo la esperanza y la expectativa de que habrá menos acciones intrusivas en relación con el hospital. Estamos en contacto y estamos con los israelíes. Además, hay un esfuerzo por hacer esta pausa para abordar la liberación de los rehenes, y eso también se está negociando con los cataríes que están comprometidos. Así que sigo teniendo cierta esperanza, pero hay que proteger el hospital.
El gobierno israelí insta a los civiles a evacuar la ciudad de Gaza y las zonas circundantes en el norte. Sin embargo, la parte sur del territorio asediado no representa un territorio mucho más seguro, y es que las tropas judías llevan a cabo frecuentes maniobras aéreas, atacando lo que aseguran son objetivos militantes, pero a menudo matando a civiles, entre los que se incluyen menores. En tanto, familiares de los rehenes secuestrados por Hamás iniciaron una marcha desde Tel Aviv hasta Jerusalén. En cinco días caminarán 63 kilómetros como símbolo de protesta y para visibilizar la situación de sus seres queridos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
3:26 de la tarde, así va el mundo a esta hora. El gobierno de Finlandia ha detectado un incremento en la llegada de migrantes a través de la frontera sureste con Rusia y sugiere que las autoridades rusas estarían favoreciendo estos traslados. Las autoridades de Alemania han acusado a la activista sueca Greta Thunberg de defender posturas antisemitas sobre el conflicto en Oriente Medio desatado tras la ofensiva de Hamás contra Israel. El Senado de Francia ha dado un primer respaldo a la ley migratoria promovida por el gobierno, con enmiendas que contemplan supresión de ayudas, requisitos más estrictos y cuotas revisadas cada 3 años para inmigrantes económicos. El Ejército de Colombia ha informado de la detención de 3 guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, responsables del secuestro de la sargento segundo Ghislaine Karina Ramírez y sus 2 hijos menores de edad. El cantante español Alejandro Sanz celebró en Sevilla su incorporación a Sony Music y su relación con los Latin Grammy, de los que acumula 25 galardones y que precisamente se celebran esta semana. Y el fabricante surcoreano de teléfonos Samsung Electronics desplegará el próximo año un servicio de traducción a tiempo real durante las llamadas, basado en la tecnología de inteligencia artificial.
Traducción a tiempo real durante las llamadas. Ese es el nuevo servicio que planea ofrecer el fabricante surcoreano de teléfonos Samsung Electronics. Según un representante de la empresa, la herramienta basada en tecnología de inteligencia artificial se incorporará en el nuevo modelo Galaxy, que se lanzará a comienzos de 2024, y permitirá traducción a tiempo real en audio y texto mientras los interlocutores están en línea, incluso si uno de ellos no utiliza un teléfono Samsung. En un comunicado, la compañía destacó que hablar con un extranjero será tan sencillo como activar los subtítulos en las plataformas de visionado en línea, y aseguró que las conversaciones privadas quedarán bloqueadas en los dispositivos. Todavía se está por determinar el número de idiomas disponibles. La firma surcoreana, la mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo, está desarrollando un modelo de inteligencia artificial generativa llamado Samsung Gauss con aplicaciones de lenguaje, código e imagen, y que actualmente ya se utiliza en el personal de la empresa. La compañía quiere incorporar este sistema al resto de su amplia cartera de productos en un futuro cercano.
Nuestra nota de cierre es Dani Alves en problemas legales. El exfutbolista del Barcelona, Dani Alves, ha sido enviado a juicio por un delito de agresión sexual acusado de violar a una joven en el reservado de una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022. El procesamiento contó con las declaraciones de la víctima y los testigos, así como las pruebas periciales que sustentan suficientes indicios para enviarlo a juicio por un delito de agresión sexual. La defensa de Alves pidió la nulidad de la causa al considerar que las filtraciones sobre la investigación habían vulnerado su presunción de inocencia. Según ha trascendido de los hechos, desde la puerta que daba a un pequeño lavabo de uso exclusivo para una zona VIP de la discoteca, Alves llamó a la chica y cuando la joven acudió, tiró con fuerza de ella ante lo que la víctima le decía que se detuviera. Alves habría tenido relación.